Bueno, vamos a continuar haciendo este ejercicio de memoria, recordando qué ocurrió hace 30 años. Sí. ¿Tenemos mensajes?
Sí, hay varios mensajes de cuántos años tenían los oyentes en ese momento, lo recuerdan mucho, así que cuando quieras, vamos con una tandita de esos mensajes.
Dale, primero vamos a saludar al rabino Fabián Seidenberg. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand, bienvenido a Opinión.
Jorge, ¿cómo estás? Y gracias por esta posibilidad.
Vamos a explicar por qué lo convocamos a Fabián. Fabián tuvo su primera tarea, su primera misión como rabino hace hoy exactamente 30 años, ¿no?
Sí, señor. Me recibí de rabino el 20 de junio en Jerusalén, en Israel, después de muchos años de estudio. Volví a la Argentina el 9 de julio, ese día llegó el avión, y bueno, el 18 nos despertamos todos con esta noticia.
¿Cuál fue tu tarea, tu trabajo, una vez que supiste de la voladura, de la explosión?
Mira, fui primero, me desperté unos minutos antes y vino mi papá, mi mamá a avisar con una bomba en la AMIA. Uh-huh. Creí, como había ocurrido antes, porque lamentablemente el antisemitismo no es nuevo, es viejísimo, tiene 2.500 años el antisemitismo moderno, así se llama, uh-huh. Clásico, y pensé que había una bomba de estruendo, una bomba de quitrán, una bomba de papeles, no porque eso esté bien, eso está pésimo, pero de eso estábamos acostumbrados.
No, nunca te imaginaste algo de esta magnitud.
Jamás, y mi papá me dice, no, el atentado fue muy, muy grande. Y medio como que le discutí y mi papá me dijo, yo ahora salgo en un taxi para la AMIA. Me subí con mi papá, a 20 cuadras estaba colapsado el tránsito y fuimos corriendo hasta ese lugar lleno de gente, la gente tratando de ayudar, de entender, de hacer algo. Así estuvimos 5 horas, 6 horas donando sangre, corriendo al hospital de clínicas, que para los amigos de Mendoza queda 300 metros del edificio donde sigue estando la AMIA, y bueno, la gente trató de ayudar como pudo, de la forma que pudo, en forma improvisada. Uh-huh. De ahí a las 4 o 5 de la tarde, sin entender mucho, me volví a mi casa, y a la mañana siguiente prácticamente me instalé en el edificio de la calle Ayacucho, que también pertenecía a la comunidad judía, donde hay un teatro, y en la entrada al teatro y el teatro se montó, valga la reiteración, un teatro de operación donde conteníamos a los familiares que estaban, uno al principio, esperando que los 85 asesinados o todos los que faltaban aparezcan, que estén golpeados, que hayan quedado mal psíquicamente por el golpe y por la bomba, pero que estén vivos. A medida que pasaban las horas y los días, nos fuimos dando cuenta que lo único que estábamos esperando era que aparezcan y identifiquen a los cadáveres, no que aparezcan en los escombros y se puedan identificar. Y se empezó a montar en ese teatro y en la sala de espera del teatro y en el edificio de Ayacucho como un centro de atención a los familiares y amigos, de poder sostener psicológicamente, de poder rezar junto a ellos, y se generó algo que, el término es muy duro, pero que fue un milagro, porque fue un milagro de solidaridad y de amor en el peor atentado que tuvo la Argentina y uno de los peores atentados terroristas que tuvo el mundo después de la Shoah, ¿no? Después del Holocausto, de la Segunda Guerra.
Tal cual. ¿Cómo se le daba contención a esa gente que estaba con la angustia de no saber si sus familiares, si sus amigos estaban vivos o muertos bajo de los escombros?
Tal cual, Jorge, hay un término que lamentablemente vos, yo y los 50, 45 millones de argentinos conocemos muy bien, que es desaparecidos. Uh-huh. Lo primero que tuvimos, lamentablemente conocemos muy bien.
Sí.
Lo primero que tuvimos que hacer un grupo de rabinos era acompañar a familiares a la comisaría para generar una denuncia de desaparición de persona. Porque antes de que aparezca el cadáver, y nadie tenía certeza si su familiar o si su amigo, si su esposo, su hija, su hijo, su abuelo, estaba en el edificio ahí. Entonces primero había que denunciar que no sabemos dónde está, desaparición de persona. Por supuesto que en el 98% de los casos fueron asesinados. Eso es un término. Generalmente hablamos de los 85 muertos de la AMIA. Ninguno murió, si bien, a ver, todos nos vamos a morir y eso, gracias a Dios, nos iguala a los seres humanos, ¿sí? Que es la vida y la muerte. En la AMIA no murieron, fueron asesinados. Uh-huh. Se muere de muerte natural, se muere por un accidente que alguien no vio, se muere de una enfermedad lamentable, pero de eso se muere. Estos fueron asesinados, las 85 víctimas del asesinato de la AMIA, y realmente la primera tarea fue denunciar la desaparición. E inmediatamente, como vos decís, se montó y yo tuve un rol de una realmente que me llena de orgullo, de honor, y me generó mucha humanidad y un contacto muy, muy profundo de poder rezar, acompañar, dirigir. Había que darles de comer. Hubo un montón de empresas que se ofrecieron trayendo comida, coordinar. Se montó un consultorio médico porque la gente tenía ataques de pánico, dolor de cabeza, se desmayaba, alguno tuvo algún principio de infarto, entonces había que contener a esa gente, y se fue armando en esa semana, 8 o 10 días posterior al 18 de julio, toda una situación muy especial. Arriba, en el tercer, cuarto piso, había uno o dos rabinos con un psicólogo y con alguno más, que cuando se encontraba o se identificaba por ADN o por un pedazo del cuerpo, porque alguna vez fui a la morgue, dos veces me tocó ir a la morgue, y lo que había eran pedazos de cuerpo, es durísimo lo que digo, pero cuando sí, se identificaba a alguien, se llamaba con mucho, mucho respeto a cada familia para informarle que habían encontrado el cadáver. Y no se hacía un espectáculo público de esto, sino que se lo hacía en privado, en un lugar cálido. Hacía muchísimo frío en Buenos Aires en ese momento, como el frío que hizo en Mendoza y en Buenos Aires hasta hace 2 o 3 días, uh-huh. Mucho frío, húmedo, y contener a alguien en un lugar cálido, se subía, iba a este piso y se le avisaba. Y rezar con la gente, gente donó 30, 40 colchones para que la gente pueda dormir en el piso, hubo gente que se quedó o nos quedamos 6 días, 7 días, y realmente hubo actitudes muy, muy, muy nobles. Quiero comentar 2 que se me ocurren a mí ahora. El papá de un muchacho de 21 años que, esperando a su hijo y durmiendo en este teatro y en este salón, roncaba profundamente y nos generó en ese momento de tensión una risa muy grande que nos daba vergüenza, pero estábamos tan tensionados. Cuando se le informamos, este hombre salió a dormir a su coche en la calle, y fuimos estableciendo un vínculo, y cuando en un momento me dice: Fabián, yo sé que van a encontrar el cadáver de mi hijo. Fue el sábado a la tarde, y después del lunes, ¿cuántos días? Uh-huh. Me dice: yo tengo un problema cardíaco, por favor, si podés pedirle a los médicos, que yo sé cuándo voy a tener un infarto, que me dejen sufrir y sentir la ausencia cuando me informen la muerte de mi hijo. Me fui a mi casa ese sábado por primera vez a dormir. Cuando el domingo vuelvo, en ese momento parecía, pero la casualidad, causalidad, Dios quiso, le estaban informando a este señor y lo habían llevado a este consultorio e intentaban inyectarle algo por el supuesto infarto. Y él dijo: déjenme sufrir la muerte de mi hijo, por favor, yo sé cuando tengo un infarto. Y no lo inyectaron, y este hombre al menos pudo sentir ese dolor, que es único y que espero nunca enterarme de qué se trata, porque a nivel personal enterré a amigas, a la esposa de un colega, de un rabino, que fue una mujer extraordinaria, Susy Bolinsky de Kreiman, a un maestro. Pero gracias a Dios no hubo ningún familiar directo mío, pero ese dolor que sentía este papá me parece algo único. Y una segunda anécdota que creo que vale la pena contar, Jorge, sí, si me lo permitís.
Sí, claro.
Estaba en ese teatro, había 300, 500 personas, 400, y me acercaba, la gente me abrazaba, le daba un beso, rezábamos, orábamos juntos, comíamos. Y había una señora que me miraba con una cara de loca total. Y yo tuve miedo, miedo físico, miedo que me pegue. y obviamente no le iba a responder una señora, yo tenía 27 años, la señora habrá tenido 45, 50, y me miraba con un odio, y con yo sentía el miedo y el odio, y así no me pude acercar a esta mujer durante mucho, mucho tiempo. No me pude acercar a esta mujer durante mucho tiempo, me acercaba a todos y le eludía, porque ella me decía, ¿qué, me vas a rezar ahora para que aparezca mi hija? Ahora vas a hacer esto, de mala forma. Y yo le tuve miedo. Pasaron los años y fui al cementerio de Nahamia, al cementerio de Tablada, que es el cementerio judío más grande de Buenos Aires y más grande probablemente de Latinoamérica, uh-huh. Y fui a visitar un pariente, y cuando paso por donde están enterrados la enorme mayoría del atentado a Nahamia, la veo a esta señora que me llama y me dice, vení, vení. Y no tuve forma de escaparme, no tuve forma de escaparme. Me acerco casi temblando, y lo primero que esta mujer me dice es, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Aunque mi hija esté destrozada en pedacitos, ¿Dios la quiere igual? Me agaché, lo cuento, por vez número 500 y lloro. Me agaché, la abracé, la señora se puso a llorar, y lloramos juntos, y me di cuenta cuán estúpido era mi miedo, pero cuán profundo era el dolor de esta mujer. Esas son dos de las experiencias, un montón más, ¿no?, que la vida me regaló lamentablemente, y que la voy a guardar, y cuando me cruzo ahora, estoy en Buenos Aires, vinimos por 2 semanas de vacaciones y para hacer cosas aquí con la familia, ahora vamos al acto central en Nahamia, uh-huh. Y cuando me cruzo con esta gente me une una emoción inmensa y un reconocimiento y un agradecimiento y un mucho amor en cada mirada. Y quiero agregar dos cositas más, Jorge, que no tienen que ver con la memoria mía. Gracias a Dios se sabía y se supo desde meses después del atentado que la República Islámica de Irán estaba atrás y fue quien hizo este atentado asesino, pero que, y la justicia argentina ya había fallado algo similar, pero recién se terminó de reconocer hace 3 meses, y ya no hay ninguna duda desde lo jurídico y desde lo legal, porque desde lo práctico se supo siempre quién cometió este atentado, que es la República Islámica de Irán con una conexión local. Y lo segundo, que eso nos satisface a todos los argentinos, los seres humanos de bien, no los judíos. Y lo segundo es explicarle a la gente algo tan difícil, que la AMIA y la DAIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, voló en pedazos el 18 de julio de 1994, y que nunca dejó de funcionar. Esto es tan difícil de explicar. En ese edificio de la calle Ayacucho, 3 días después, estaban armando una agenda cultural y estaban viendo cómo se reparte comida caliente para la gente que no la tiene. Uh-huh. Y volvió a armar la bolsa de trabajo. Nunca dejó de funcionar la AMIA ni la DAIA. Lo que voló por los aires fue un edificio y 85 mundos, que no es poco, es gravísimo. Sí, claro. Pero la continuidad fue absoluta, y eso para mí es un ejemplo que me enorgullece como argentino, me enorgullece como judío, pero por sobre todo como ser humano, ¿no? Que ante tanto dolor continuemos con una tarea tan noble como la que realiza una mutual o la que sigue realizando la DAIA, que es la lucha contra el antisemitismo, por la inclusión social, por el respeto, por vivir en una Argentina mejor, ¿no? Uh-huh.
Fabián, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu recuerdo, por lo que nos estás compartiendo.
Jorge, un abrazo enorme, y que como argentinos luchemos por la justicia y por la memoria, porque no es lo mejor que podemos hacer, es lo único que podemos hacer las personas de bien.
Fabián, muchas gracias. Chao, chao.